no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Alemania ganaba 2-0 en un partido amistoso ante Argentina, que terminó empatando a 2 goles, faltando 5 minutos, en un buen juego, tanto de Alemania en la primera parte como de Argentina en el segundo tiempo. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo Varela está hoy con nosotros en Cronómetro. Lalo.
Contento de estar aquí. Oye, hablando de eso, equipos preparándose para partidos más importantes y México va a estar jugando torneo patito otra vez.
Así es. Sí, así
no
es.
No sé, perdiendo el tiempo. No, caray. O sea, hay que prepararse para mejores cosas, pero así va a ser difícil la situación. Por cierto, lean la columna que escribió David Faltenson acerca de esa situación. Muy buena. Y aquí les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Mucho por debatir, muy, muy poco tiempo en el reloj y por eso arrancamos con los titulares de la jornada aquí en Cronómetro. Matías Almeida se queda en San José. No dirigirá al Monterrey. Entonces, ¿cuál es tu titular, Joserra?
Mi titular, ahí lo vamos a ver aparecer porque ya se me olvidó cuál puse, pero Almeida tenía ganas de regresar a Monterrey, pero no se dio el acuerdo económico o no se dio la relación con el Monterrey. Entonces, pues, se queda agradecido, se queda en San José y él, como dijo, tengo un contrato de 4 años, apenas cumplí un año, voy a cumplir los 3 que me quedan. Y quiero ver a San José hasta arriba. Almeida se queda con el equipo de San José de la MLS.
Muy bien. Bueno, a ver si por arte de magia aparece tu titular.
Aparece mi titular. 1, 2,
ya ahí viene.
3.
Para mí es, a mí se me hace... Ahí viene. Para mí es la seriedad que tiene Matías Almeida. Por eso él no aceptó irse allá. Y es decirle no al dinero de los Rayados. No todo es dinero. Para mí es eso. No todo el dinero. Él quiere estar en un equipo con seriedad. Y por eso ahí está el mío. El pelado le dijo no a los Rayados. Almeida apuesta por la seriedad de la MLS.
Perfecto.
No
perfecto.
Los cambios, las situaciones radicales que hay en la Liga
por
MX.
Menos,
hizo bien en quedarse en la MLS.
Por lo menos, Lalo, el tuyo lo sacaron, el mío ni lo sacaron. Me mandaron a volar el mío. Ni hablar, así es.
Ahí bueno, viene el tuyo.
Almeida se quedó en San José y dijo que está muy contento de quedarse en San José. Todo lo que se dice alrededor... Y se ha agradecido con San José, pero ella no va a Rayados o no viene a Rayados. Ahí está. Bueno, y él lo que quiere es que quedarse en la MLS más tiempo, porque tiene un contrato por 4 años. Quiere que el equipo de San José crezca y tiene un acuerdo con los dueños de llevarlo a
¿y lo está haciendo?
Los juegos de playoff y meterlo a la pelea por los mejores equipos de la MLS. Y Almeida está contento porque además, bueno, pues lleva a su familia, él aprende el idioma inglés. Y se internacionaliza, la MLS.
Claro.
Se internacionaliza. Bueno, ahora el Monterrey, dicen.
El año pasado solamente 4 victorias,
sí,
13 prácticamente
ahora.
Con el mismo plantel.
El año pasado fue último lugar de la MLS.
Gran trabajo bueno. El de Almeida.
Dicen las malas lenguas, entre la de Faitelson, que ahora es Mohamed. Ya sabes que Faitelson es, ahora últimamente se ha vuelto promotor de técnicos de descendencia argentina. Bueno, Mohamed, dice, el más fácil es Mohamed. No sé, Mohamed ya dirigió al Monterrey, llegó a 2 finales, las perdió ante Pachuca y ante Tigres, que duele muchísimo, en la época donde todavía estaba Luis Miguel Salvador como director deportivo del equipo de Monterrey. No es un mal técnico Mohamed, por supuesto, fue campeón con Xolos, fue campeón con América. No le fue muy bien en España con el Celta, no le fue bien en su regreso a Argentina con el Huracán. Así que está de regreso por México, tocando puertas, viendo a ver por dónde cae. Depende del promotor y depende si Monterrey quiere que regrese Mohamed, la gente no sé cómo lo acepte. La gente esperaba, desde luego, Almeida, que tiene más cartel que Mohamed en México, porque Almeida dirigió a un equipo muy popular como las Chivas.
De acuerdo, pero ¿sabes qué?
Su plan B no se activó rápido. Tenía que haberse activado mucho antes y tenerlo listo.
No se activó, pero ¿sabes qué?
Sí.
Es un error para... A ver, Monterrey tiene uno, plantel. Dos, tiene plata, tiene dinero. Y tiene la presión porque Tigres, ¿sí?
Claro,
es la mejor época en la historia de Tigres.
Ha
entonces,
ganado títulos,
si tienen
títulos,
dinero,
títulos.
Caramba, y querían a Mohamed, vayan y que lo convenzan, que le ofrezcan lo que vale Matías Almeida. Si esa era su primera opción, que le ofrezcan más. Si Mohamed ya estuvo ahí y no estuvieron contentos ellos, pese a que los llevó a dos finales, yo creo que hace mal el equipo de Monterrey de no traerlo, de no convencerlo, porque esto se trata de esto, de plata, de dinero.
Sí, lo más seguro es que Mohamed diga que sí. Si le ofrecen el trabajo, va a decir que sí. Tiene una tarifa, el Monterrey la conoce, él conoce al Monterrey. No sé la aceptación de la gente que maneja un poco más arriba al Monterrey, los directivos de la empresa que ponen la plata, sobre Mohamed y el público que le ha dado la espalda un poco al equipo, sobre todo por el trabajo de Diego Alonso. Pero bueno, fíjate que, Lalo, la Federación Mexicana de Fútbol firmó una especie de convenio de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Esto a raíz de lo que sucede con el famoso grito y la campaña que está haciendo el fútbol mexicano de quitar el grito en los estadios. Además, acrecentado esto por lo que hizo el Piojo Herrera, ¿no? Para CONAPRED, el significado de la palabra es muy claro.
Claro.
Puede haber diferencias de interpretación. Dice, para CONAPRED está claro, es una palabra que expresa un prejuicio, un estereotipo acerca de un grupo de población y que además lo expresa de manera denotativa. En ese sentido, por eso celebramos el convenio. Para ellos es homofóbico el grito. Y si el Piojo lo hizo, lo castigó la comisión disciplinaria y punto. Pero CONAPRED quiere ayudar al fútbol mexicano a que se erradique totalmente el grito.
Ahora, entiendo que tengan este convenio, es una muy buena, es un buen convenio, es una buena idea. Lo que yo quiero ver es cómo ahora esta asociación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Igualdad, toda esta situación, ¿cómo van a hacer ellos para cambiar la manera de pensar de los aficionados, para que se erradique ese grito? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Me encanta esto, o sea, por supuesto que esto es algo bueno, pero ¿qué van a hacer para cambiar? Y la otra, para que no se repita lo que hizo el Piojo, que además a mí tres juegos se me hace poco, algo tiene que hacer el Piojo, tal vez hacer alguna campaña o algo para concientizar mejor a la gente de
además,
que esto
dijo,
no puede suceder.
Fíjate, Lalo, el representante de la federación, que no fue el presidente de la federación, por supuesto, fue un señor Riestra, dijo, el secretario general, vamos a modificar o hay que estudiar los reglamentos para poner penas más severas por este tipo de situaciones. Punto, nada más. ¿No?
Claro.
Bien.
Sí, y lo de grito, o sea, me gusta esto, pero que sí lo trabajen, que vaya a hacer algo y la Femex Food.
Ojalá lo trabajen. Vamos a escuchar lo que dijo Michel y cómo se interpreta mal el castellano que habla Michel en México.
Yo sé que os gusta mucho eso del título y el bicampeonato y todas esas cuestiones. Nosotros sabemos que eso es una opción muy remota, pero posible.
O sea, el que haya dicho que es una opción muy remota, pero posible, atemoriza a la gente de que diga, es muy remota. Pumas es un equipo que está buscando la calificación, se encuentra en octavo lugar, es un equipo que no invierte muchísimo, tiene una gran cantera, va poco a poco sacando su cantera, preciosa cantera la de Pumas, Michel ha hecho un buen trabajo, pero no puede entrar, entra a liguilla, está claro que no puede competir con los equipos que más dinero tienen, por supuesto, y que mejores jugadores tienen. Puede ganarle en cualquier momento, porque en la liguilla puede pasar cualquier cosa. Y Pumas es un equipo que pelea. Pero el que diga remotamente o posiblemente podemos acceder a mejores lugares, el remotamente suena a que no le interesa. Sí le interesa, pero él lo ve sinceramente y dice, lo veo remoto, que
a ver,
Pumas
a ver,
pueda
pero
ser campeón.
¡Joserra!
Sí.
dos cosas. No hay duda de que él es un grande como jugador y como técnico, va por buen camino. Y esto es lo que yo siempre he pensado. La felicidad depende de tus expectativas.
Estoy de acuerdo.
Hay que ser realista en la vida. A ver, ¿qué carambas están esperando los aficionados o los directivos si no han invertido, si el nivel del equipo puede estar a media tabla, un poco más arriba? ¿Qué están esperando? Que por arte de magia se ganen títulos. Hay que ser realistas. Si tus expectativas son demasiado altas, vas a estar siempre triste. Con este equipo, la expectativa es tratar de calificar a Liguilla y a ver qué viene. Sí. Por eso me cae bien, Michel, por realista.
Y además habla muy bien, dice, se habla de ganar un título como si fuera muy fácil. Hay equipos de grandeza económica, que están igual de lejos o cerca que nosotros del título. Igual de cerca o de lejos de nosotros del título. De grandeza económica, no de grandeza futbolística, económica. Sí. ¿Qué le da?
No sean optimistas, no sean pesimistas, sean realistas como Michel. Ahora hablemos de Messi, pero primero hay que escucharlo.
Estuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme. No por querer dejar el Barça, sino por querer irme a España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá.
Bueno, Messi.
Hay que entender esto. Sí, en Argentina, sí. En España, cuando dicen largar, él se refería a irse.
Sí,
en
claro,
México
claro.
Esa palabra es más fuerte. Él se refería a irse. ¿Hubiera sido un error si se hubiera ido?
Sí, para mí sí. Él nació en la Masía, nació en el Barcelona, aunque sea argentino. Se ha hecho el gran futbolista, el mejor futbolista del mundo, ahí en el Barcelona. Por lo tanto, el Barcelona no tenía problemas con la cuestión del fisco, lo ayudó para encauzar lo que debía, pero Hacienda en España es muy duro. Por eso Cristiano, cuando se dio cuenta que en Italia el rasero del fisco es parejo para todos los extranjeros y es de 1 millón de euros al año, dijo, señores, me voy a Italia. Yo no me vuelvo a sentar frente a un juez que me diga, de usted 18 millones de euros al fisco español. ¡Bah! Terrible, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, Messi fue el primero.
Yo no sé si hubiera sido error o no.
La verdad,
los grandes
le echarán cara en la calle.
Son grandes en donde estén.
Sí, pero a Messi le dirían, paga el fisco, argentino, paga el fisco. Porque así es la gente, ¿no? No le reconocen a veces, sobre todo aquellos
que... Sí, pero qué bueno, qué bueno que se...
Que se quedó, y se quedó bien.
Qué bueno que se quedó, porque la historia es...
Es una buena entrevista.
Una historia entre los más grandes de todos.
Habla del Barcelona, habla de la selección de España, habla de Cristiano. Habla de cómo se siente él, habla de que hubiera gustado que regresara Neymar, habla de muchas cosas de su situación.
Regresamos con Cristiano Ronaldo y Mohamed.
Pero aquí, como somos amarillistas, sacamos nada más lo del fisco.
Me ha resultado que sigan en el Madrid, en la Liga Española. Creo que le daba un plus más a la rivalidad, al clásico y a la Liga en sí.
Bueno, Messi habla sobre la ausencia de Cristiano, lógico. Cristiano, ¿quién lo extraña más? En primer lugar, el Real Madrid. Después, la Liga, por supuesto. El propio Messi, porque era un rival directo para ganar títulos. En general, el clásico de Messi y Cristiano cuando se jugaba el Real Madrid y Barcelona. Eso no le quita nada a la Liga, porque también en alguna época se fue Di Stéfano, se fue Puskás, se fue Raúl, se fueron tantos jugadores del Real Madrid y del Barcelona, pero siguen siendo dos equipos competitivos y que el clásico lo juegan a tope. Sí hace falta Cristiano, por supuesto, pero Cristiano se quiso ir a la Juventus por cuestión del fisco, simplemente, y porque quería cambiar de aires.
De acuerdo en eso, pero el Real Madrid es el que lo necesita más, lo extraña más, también, el Real Madrid.
Sí, claro.
No ha ganado nada. Yo sé que ha pasado nada más año y medio, no han ganado nada. Desde que llegó él en el Madrid, lo ganaron todos. 2 ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 4 Champions League, 1 Supercopa Europea, 3 Mundiales de Clubes. Sin Cristiano Ronaldo no han hecho más que esto. cero. Es el Real Madrid quien extraña más. Y después, como quieras.
Es verdad, es Cristiano. Era el hombre clave del Real Madrid. Y ya no está, punto. Tendrá que buscarse otro Cristiano, si lo encuentran por ahí. Si lo hay, porque no lo hay, no se produce.
Ya que escuchamos la campana, estamos ahora en boxeo.
Boxeo.
Y vamos a escuchar a Sulaimán de lo que nos habla del boxeo olímpico y del profesionalismo. Dos cosas que no quieren mezclar.
Él.
La comunidad del boxeo totalmente está en contra de que boxeadores profesionales vayan a las Olimpiadas. No puedes tener a un boxeador, a un Canelo Álvarez, compitiendo con un jovencito de 18 años. Muy peligroso. El Canelo fue muy explícito. Él dice que él no podría soportar ver su medalla olímpica de oro y pensar en que él destruyó el sueño de uno o de varios jovencitos.
Bueno, el Canelo se pone sentimental porque tiene una cuenta de 350 millones de euros de una empresa de televisión. No hay problema, si no, sí le gustaría la medalla de oro, por supuesto. Pero a mí me parece muy peligroso que los profesionales acudan como tal a unos Juegos Olímpicos, porque se van a encontrar con peleadores jóvenes, como dice Sulaimán, pero buenos, como son los cubanos, pero que no alcanzan el nivel de los profesionales. Y los profesionales están acostumbrados.
A ver, espérenme tantito. Espérenme tantito, los dos. Tanto el señor Sulaimán como tú, José. A ver, en el tenis van los profesionales. Van los jugadores profesionales de la NBA,
pero
en el atletismo todos son profesionales.
Ellos.
¿Por qué necesariamente?
Entre ellos.
Por eso, pero ¿por qué entonces? Pero entonces, ¿por qué tienen que ir boxeadores amateurs? A los Juegos Olímpicos deben de ir,
bueno,
los mejores.
Entonces, retira,
imagínate ver a los mejores
entonces,
boxeadores peleando entre sí.
Hagamos un cambio, hay que retirar a los amateurs y que vayan los puros profesionales.
Ese es el cambio que tiene que hacer el boxeo.
A ver si quieren ir.
Ese es el cambio.
Tú dile al Canelo. O
¿tú
dile
crees
alguno
que
de
no
ellos.
Quisieran ir?
No sé, algunos no les gustaría ir, yo creo. Creen que es un retroceso. Ellos ya pasaron, no fueron los Olímpicos. Pero, bueno, yo lo veo complicado.
Debería de ser. Ahora
bueno,
pasemos con
de último momento.
Antonio Mohamed ya es oficial, el técnico de Monterrey. ¿Su regreso es la mejor decisión para Rayados?
Bueno, no le quedaba otra. Al no poder contratar a Almeida, se ve que el grupo de Monterrey, FEMSA, dijo, ¿quién está suelto? No, que fulano, no prueben. ¿Mohamed? Pues Mohamed, que venga. Ya estuvo dos veces, llegó a las finales y perdió. No importa, que venga, a lo mejor la tercera la gana. Mohamed tiene por delante los retos de calificar a la liguilla en Monterrey, de buscar el campeonato, si es con Tigres, maravilloso, y además de ir al Mundial de Clubes e intentar llegar a la final contra seguramente el campeón de Europa, que es el Liverpool.
¡Ah!
Nada más.
Eso último no va a ser. Y no que lo estés diciendo tú. Si ellos están pensando en llegar a la final. A ver, están en el puesto 14 en la Liga MX,
sí,
que está muy abajo de las europeas. Muy, muy abajo. Es difícil que clasifique, que tiene plantel, sí, pero está llegando y falta, si mal no recuerdo, 6 fechas.
Así es.
O sea, bueno, el ir al Mundial de Clubes no
puede calificar.
Es ridículo estar pensando que van a ser exitosos allá.
El problema de calificar a la liguilla en los últimos puestos es que quedan arriba de él 6 o 7 equipos y tiene que jugar contra el primero, segundo, tercero. Es complicado. Pero si llegase a ganar todo eso, con Mohamed iría. De todas formas va al Mundial de Clubes e intentará pelear por lo menos.
La felicidad depende de tus expectativas y no
bueno,
son realistas en Monterrey. ¿Cree que porque
Monterrey
hay plata van
no
a ganar?
Son realistas,
no.
No son realistas. Ellos quieren ganar todo.
No,
porque
no,
Tigres
no.
Ha ganado
son sueños.
Todo
o sea,
menos asistir al Mundial de Clubes. Bueno, última pausa, Lalo. Y hablamos de el empate de Alemania y Argentina. 2 goles hoy.
Y pudieron haber sido más. Sobre todo de Alemania, Pudo haber sido 3-0, 4-0.
En primer tiempo, sí.
Ahí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cronómetro? Saludos a José Ramón Fernández y Lalo Varela. La pregunta es, ¿con Messi en la cancha, Argentina sería superior hoy en día a Alemania?
Bueno, con Messi en la cancha jugó la final del Mundial de Brasil y perdió por 1-0 frente a Alemania. Argentina juega bien generalmente frente a los alemanes. Hoy jugó en el campo de Düsseldorf, el campo de Dortmund, para ser exactos, donde jugó el Borussia. Y perdía 2-0 en el primer tiempo, que jugó muy bien Alemania. Pudo haber metido uno más. Marchesín, el portero, desvió uno con el pie y dejó el partido 2-0. El segundo tiempo Argentina hace cambios, pone línea de tres, entra a jugar Lucas Alario, se junta con Lautaro, aquel que le metió 3 goles a México, y empatan a 2 goles los argentinos en un partido amistoso en Dortmund. Buen juego, ¿no?
¿Aló? De acuerdo, pero esto fue en el pasado, y con Messi en la cancha perdieron los últimos dos en Sudáfrica, por goliza, pierden la final, como ya citabas, 1-0, y de los últimos 5 veces que se han enfrentado, Alemania ha ganado 3. Con Messi, algo pasa cuando está en la selección de Argentina, que Messi no es Messi. Es algo pasa, no sé qué es lo que sucede con él, el equipo no funciona como debería de ser. ¿Sabes? Alemania ha sido mejor, aunque esta Alemania está haciendo ya muchos cambios, muchos son nuevos cambios, jugadores, están haciendo ya la transición.
Y había muchos lesionados. Esa Argentina que perdió 4-0 frente a Alemania en el Mundial de Sudáfrica, la dirigía Maradona. Bueno, platícanos, bueno, Lalo Varela.
La dirigía,
ya no la dirige, aunque dirige al Gimnasia Esgrima. Los Dodgers frente al equipo de Washington, los nacionales, ¿quién gana?
Mira, en un quinto todo puede pasar. Ve lo que ocurrió acá con San Luis, ¿no? 10 carreras en la primera entrada, están por cerrar la sexta y ganan 13-1. A ver, yo tengo más confianza en Stephen Strasburg. Los dos son buenos lanzadores, también Walker Buehler, pero tiene más experiencia y se crece en los momentos grandes Strasburg. Yo creo que en ese aspecto está mejor el equipo de los Nationals, pero juegan en Los Ángeles. Yo digo que ganan los Dodgers.
Bueno, ganan los Dodgers. Yo también digo que ganan los Dodgers. Y la Serie Mundial la ganan los Yankees. A los Dodgers.
No.
Adiós, Lalo.
Espérate. ¿Y los Astros?
Los Astros pierden con Yankees.
Entonces, ¿tú estás pensando en que mañana pierden con Tampa? No. Mañana gana Tampa. Dodgers-Yankees final de la Liga Americana. Y después, entonces, ¿quién sabe?
Si gana Tampa,
gracias.
Astros, adiós. Adiós. La serie se va a Nueva York.
Gracias.
Bueno.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.